Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 12 de mayo, festividad de San Pancracio, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. En este 2023 son miles los jóvenes de todo el mundo que han respondido sí a la convocatoria del Papa Francisco para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa del 1 al 6 de agosto y participar también en las jornadas previas en los días en las diócesis. Comienza la cuenta atrás para la JMJ y también para prepararse. Por ello, desde la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis, se invita a los jóvenes a un encuentro informativo que tendrá lugar el 21 de mayo a las 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Prado. Por el momento, en Valladolid son ya 235 los jóvenes inscritos, a los que se espera que se sumen más, ya que el plazo de inscripción finalizará el 10 de junio. Todos ellos van a tener la oportunidad de vivir una bonita experiencia para la que el Santo Padre les ha invitado a prepararse con esperanza, porque uno crece en una jornada de estas dimensiones. Un encuentro en el que nuestros jóvenes también estarán acompañados por nuestro arzobispo, don Luis Argüello.
Amigos, estaré en Lisboa en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Yo también quiero responder a la llamada del Papa Francisco a participar en un encuentro. En un encuentro con el Señor, en un encuentro con los hermanos en la Iglesia y con un encuentro con la llamada que el Señor nos va a hacer a anunciar el Evangelio.
En nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros Jesús Cartón, sacerdote jubilado en activo, que este año celebra las bodas de diamante de su ordenación sacerdotal. Ha sido uno de los homenajeados el pasado 10 de mayo en la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero. Comenzamos en un instante tras escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 14 de San Juan. La Santísima Trinidad es nuestra familia, nuestra morada y nuestro amor. En ella nos movemos y existimos, nunca estamos solos. Dios no nos ha dejado huérfanos, estamos inhabitados. Somos templos de su Espíritu. A través de su Espíritu quiere el Señor acompañar al cristiano en cada momento de su vida. Sin embargo, muchas veces nosotros parece que nos empeñamos en vivir sin Él. Nos dejamos envolver por las tareas de este mundo y salimos de nuestra alma, y lo dejamos allí solo y abandonado, como diciendo, espérame que ahora vuelvo. ¿Qué podemos hacer para no perder la presencia de Dios? Lleva siempre contigo un crucifijo, bésalo cuando te cueste hacer algo, ten una imagen de la Virgen en la cocina, haz los macarrones con ella. Repite jaculatorias sencillas y remite a Dios los acontecimientos del día. Haz todo lo que sea para no perder el recuerdo de Cristo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Valladolid y la diócesis se visten de fiesta para honrar a su patrón desde 1746, San Pedro Regalado. Como cada 13 de mayo, mañana recordaremos a quien fue elegido por sus hermanos franciscanos vicario de los conventos franciscanos de la Reforma. Los actos conmemorativos comenzarán a las 11 con una ofrenda floral ante la estatua erigida en su honor en 2004 en la Plaza del Salvador. A continuación se procederá al traslado procesional hasta la catedral, donde nuestro arzobispo presidirá la Eucaristía. Un buen momento para andar sobre la figura de nuestro patrono, un gran desconocido para muchos. En este sentido, Michel Fernández, mayordomo de la cofradía de San Pedro Regalado, considera fundamental remar todos en la misma dirección para dar un impulso a la figura del santo y para que así los vallisoletanos la tengan más presente.
Una cofradía tan pequeñita, porque ahora estamos viviendo unos momentos relativamente buenos, pero hasta hace unos años pues éramos una cofradía de 70, 80 cofrades, ¿eh? Era muy, muy pequeñita, y sí, que pues yo sé que, por ejemplo, las intenciones desde la diócesis, desde el ayuntamiento y demás, pues están siempre muy receptivos a cualquier cosa que hagamos sobre el santo. Una de las cosas que hicimos en su día, en el 2022, que fue lo de sacar la procesión, con ese motivo, intentar popularizar que es el santo, que no pase desapercibido en la ciudad, hombre.
En sus más de 300 años de existencia, la cofradía ha pasado por diversos momentos. Poco a poco van aumentando el número de cofrades y actualmente cuentan con 150. Todos y cada uno de ellos vive con especial ilusión esta celebración en la que se ensalza la figura de San Pedro Regalado, el santo que siempre estuvo al lado de quienes padecían y sufrían.
Con mucha ilusión, pues después de todo lo que hemos vivido estos años atrás, pues el llegar a normalizar ya la fiesta como se venía haciendo siempre, pues es de gran ilusión. Y además estamos todos, pues eso, muy ilusionados con la procesión que comenzamos el año pasado. Ya retomamos otra vez la salida procesional de San Pedro Regalado, y sí, con mucha ilusión.
Recordamos que también mañana conmemoramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Precisamente hoy finaliza la celebración de la novena en su honor a las 6:20 en la Iglesia de los Sagrados Corazones, mientras que a las 9 de esta tarde partirá el Rosario de las Velas de la Plaza del Colegio de Santa Cruz hasta la Catedral. Mañana a las 10:30, procesión de regreso de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima y la celebración de la Santa Misa. Después de 3 años sin poder desarrollar su tarea, la Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo Libre ha retomado de nuevo la actividad con un curso que finaliza el 19 de mayo y en el que están formando a 15 jóvenes de la parroquia de La Pilarica entre los 19 y los 21 años para obtener así el título oficial de monitor. La Iglesia siempre ha sido consciente de la importancia que tiene la educación de los niños y jóvenes, no solo en la enseñanza en el colegio, sino también en el tiempo libre, algo de lo que es testigo a través de las parroquias, como así apunta el director de la escuela, Carlos Sansegundo. Considera que el ocio y el tiempo libre han sido constantemente testigos y ellos están ilusionados y han dejado de un lado las pantallas para volver a encontrarse y compartir de tú a tú.
Es que lo importante de esto, lo valoramos tanto que nosotros en la escuela apenas tenemos horas que sean online. Naturalmente que otros cursos de monitores pues tienen mucha carga online, pero nosotros consideramos que educar en el tiempo libre, formar a monitores de ocio y tiempo libre, significa que tienen que estar naturalmente en un espacio real, en un espacio que sea offline, que sea un espacio de encuentro, que puedan desde ahí formarse y compartir.
A lo largo de su trayectoria, la escuela ha formado a más de 500 jóvenes como monitores y coordinadores especializados con una titulación oficial, de los cuales ha salido la mayor parte de los 60 profesores voluntarios que han ido conformando el claustro de la escuela. Más de 25 años de acompañamiento, servicio y evangelización que demuestran que en la actualidad continúa siendo posible el tiempo de ocio basado en los valores de la fe a través de jóvenes comprometidos.
Con un talante especial, con unas ganas, con un carisma necesario, es fundamental. Nosotros desde la Escuela de Tiempo Libre apostamos por esta forma de entender la vida y por esta forma también de entender la fe, porque sin duda qué importante, ¿no? Qué importante son los campamentos, y qué importante son los campamentos, que no se pierda la esencia de esos campamentos, que dejen de ser campamentos muchas veces como son ahora, de que llenos de actividades pero con poca chicha, con poca enjundia espiritual, con poca esencia de cambio personal.
Continuamos ahora con el Beato Bernardo de Hoyos, que vuelve a ser protagonista, esta vez por una iniciativa muy dulce promovida desde la asociación que lleva su nombre, un taller de repostería cuyo objetivo es el de experimentar para encontrar entre todos el postre del Padre Hoyos. Y lo van a hacer con la ayuda de un repostero para continuar con la tarea de poner en valor el legado de Bernardo de Hoyos, como se asegura la secretaria de la asociación, Teresa Melón.
Siempre estamos buscando poner en valor pues el Padre Hoyos en a nivel espiritual, a nivel cultural, a nivel turístico, que es un poco pues la línea de la asociación. Entonces, bueno, esto estaba pensado hace mucho tiempo, pero bueno, circunstancias, ha llegado el momento y bueno, pues esperemos que sea acogido por la gente pues con cariño, y que es verdad que nos piden, cuando vienen los peregrinos y los turistas, pues sí que quieren llevarse recuerdos del Padre Hoyos. Entonces, bueno, pues mira, un recuerdo dulce.
Para participar hay que inscribirse en info@asociacionpadrehoyos.org antes del 20 de mayo. Y precisamente en este mes nuestro pastor ha iniciado su visita pastoral al arciprestazgo Duero, que se va a prolongar hasta mediados del mes de julio. Una visita que ha comenzado en Peñafiel y que va a continuar por el resto de localidades que forman parte del arciprestazgo, un total de 48.
La visita pastoral es un tiempo de aprendizaje y de escucha del obispo y también de aliento a los párrocos, a sus colaboradores más cercanos y a todas las personas que, formando parte de estas parroquias, son miembros de la Iglesia y experimentan con la visita del obispo su vínculo con toda la Iglesia diocesana y también con la Iglesia universal.
Mientras, el pasado día 6, don Luis instituyó lector en su camino al diaconado permanente a Felipe Olmedo Rubio en una celebración que se desarrolló en la parroquia de Valdestillas.
Para poder acoger este ministerio es necesario que miremos a María para aprender a decir como ella: aquí estoy. Cuando vuestro párroco hizo el llamamiento y llamó a Felipe por su nombre y dos apellidos, él se levantó, se acercó y dijo presente, que es la misma expresión.
Continuamos en el mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Esta misma tarde a las 8, el vicario general de nuestra diócesis, don Jesús Fernández Lubiano, se acercará hasta la parroquia de Santiago el Real de Medina del Campo para administrar el sacramento de la confirmación a varios jóvenes de la localidad. Y lo mismo hará el próximo domingo 14 de mayo en la parroquia de Santa María de Alaejos. En este caso, la celebración será a las 12:30. Nuestro arzobispo se encuentra de visita pastoral en el arciprestazgo de Peñafiel y alrededores. Mañana por la tarde visitará Castrillo y el domingo estará en Olmos de Esgueva y Peñafiel. El próximo miércoles 18 de mayo estará en Fontpedraza y Canalejas a las 5 de la tarde y este mismo día a las 8 nuestro arzobispo presidirá las confirmaciones en Villanubla. Mañana se celebra la fiesta de San Pedro Regalado, patrón de nuestra ciudad y también patrón de Laguna de Duero. En este pueblo, en la parroquia que lleva su nombre, se está celebrando la novena en honor a este santo. A las 7 se celebra la Eucaristía y acto seguido tiene lugar el ejercicio de la novena. Mañana sábado, día de la fiesta, habrá misas a las 11 y a la 1 para festejar al santo. También en esta misma parroquia se está preparando una consagración a Jesús por María, según el rito de San Luis María Griñón de Montfort. La consagración será el 17 de junio y hasta el próximo 14 de mayo hay posibilidad de informarse y de inscribirse. El próximo 15 de mayo celebramos la fiesta de San Isidro Labrador. En muchos de nuestros pueblos se celebra con gozo esta fiesta del patrón de todos los trabajadores del campo. En Serrada la misa será a las 13 horas, seguido de la procesión y un refresco en la Cámara Agraria. Nos vamos ahora hasta Olmedo, porque mañana sábado 13 de mayo el coro Villa y Tierra celebra un concierto extraordinario por su 10º aniversario en el Centro de las Artes Escénicas San Pedro de Olmedo. La entrada será gratuita hasta completar el aforo y tendrá lugar a las 9 de la noche. Por último, la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero tiene un recuerdo especial para la patrona del lugar, la Virgen del Villar. Por eso, todos los miércoles del mes de mayo se reza el rosario a las 7 en la ermita y a las 7:30 se celebra la Eucaristía. El último sábado de este mes, el día 27 de mayo, tendrá lugar el tradicional rosario de la Aurora. A las 7 de la mañana se saldrá caminando desde la iglesia hasta la ermita y al llegar tendrá lugar la Eucaristía.
Y en redes, Iglesia en Valladolid les recuerda que continúa la celebración de la Semana de la Pascua del Enfermo, hoy con Cineforum a las 6 en la Residencia Labouré, mañana a la misma hora en el Monasterio de las Huelgas Reales, Vigilia de Oración y el domingo Eucaristía en San Vicente de Paúl. Charla coloquio, poner la otra mejilla, la no violencia en el cristianismo con José Ramón Peláez el día 16 a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo. Además, la Renovación Carismática Católica nos invita a participar del quinario de preparación de Pentecostés del 22 al 26 de mayo a las 7 de la tarde en la parroquia de San Ildefonso. El primer día presidirá la celebración nuestro pastor. Y hasta el 23 de mayo continúa la celebración de la novena en honor a María Auxiliadora en la parroquia del mismo nombre, todos los días a las 7 de la tarde. El día 20, Rosario de la Aurora a las 8 de la mañana y el día de la festividad, 24 de mayo a las 7:30, Eucaristía y Procesión de las Velas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 10 de mayo, fiesta de la memoria de San Juan de Ávila, patrono del clero español, la diócesis vallisoletana celebró la conmemoración sacerdotal con la que se rinde homenaje especial a los presbíteros que este año celebran sus bodas de plata, oro y diamante de su ordenación sacerdotal. Hoy en nuestro tiempo de entrevista tenemos el placer de compartirlo con uno de ellos, Jesús Cartón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús, hace 60 años, concretamente el 21 de junio de 1963, celebró su ordenación sacerdotal, nada más y nada menos.
Sí, sí.
¿Cómo ha sido su trayectoria?
Pues mira, empecé nombrado para dos pueblos cerca de Villalón. Estuve en Villacarralón y en Fontilluelo 5 años. Después ya pasé para Mayorga, donde estuve 16 años. Y de ahí me nombraron para San Pedro de la Tarce, Villanueva de los Caballeros, donde llevaba 21 años. Y lo último destino pues ha sido para aquí, Medina, donde sigo, aunque estoy jubilado ya y colaborando en lo que puedo, y aquí llevo ya 18 años, ¿sí? Ese ha sido un poco mi recorrido de estos 60 años de sacerdote.
Eso le iba a decir, que usted, aunque está jubilado y ya tiene 85 años, muy bien llevados, por cierto, continúa en activo y ejerciendo su labor como uno más.
Pues sí, normalmente, mira, los domingos o bien 3 misas en los pueblos o 2 misas o 3 aquí también en Medina, ¿no? Porque estoy viviendo con el sacerdote que está en la parroquia. Vivimos juntos y entonces colaboro con él y él tiene 2 parroquias aquí y 3 pueblos fuera. Y entonces, pues, ¿cómo lo va a hacer él solo? Colaboro con él todos los domingos, los días de cada día él se responsabiliza de todo. Yo normalmente digo la misa lunes, que él suele estar con la familia, pero los demás días pues celebramos juntos aquí en San Miguel, ahora en este tiempo a las 8 de la tarde, en tiempo de invierno a las 7 de la tarde. También acompaño en reuniones que tiene la parroquia, con un grupo de, estamos llevando un poco lo de la sinodalidad, que llevaba ya un grupo de itinerario. Y llevo un poco como responsabilidad que me han dado los sacerdotes del arciprestazgo, la escuela de catequistas de aquí de la zona de Medina del Campo. Son unas 20 personas de varios pueblos de alrededor y aquí de Medina.
Qué alegría, Jesús, que bueno, ¿no? Con su edad siga colaborando, aportando, ¿no? Su sabiduría y experiencia, que eso es muy importante, ¿no?
Para los, hombre, yo podía haberme quedado en la residencia nuestra que tenemos en Valladolid. Pero es que yo no me veía allí, me veía más, es decir, o hago alguna cosa porque yo no sé cómo vivir sin hacer nada. Y entonces, pues digo, mira, quedándome aquí, pues puedo colaborar con la parroquia de San Miguel o con otras parroquias, porque también participo los jueves, que no tenemos misa nosotros en la parroquia. Voy a Santiago a echar una mano a Álvaro, el sacerdote, y ahí pues todo eso es un poco lo que estoy haciendo ahora.
Que no es poco, bueno, Jesús.
Pero vamos, todavía yo todas las mañanas al Señor le digo casi casi lo mismo. Ya sabes, si quieres que trabaje en tu empresa, dame salud, que si no tengo salud no voy a poder trabajar.
Eso es así. Además, usted siempre ha estado ligado al mundo rural y no ha querido despegarse de él. ¿Qué es lo que le da a usted el mundo rural?
Pues hombre, la cercanía con la gente. Yo he nacido en un pueblo. Las raíces del pueblo siempre te hacen ser de una manera. Y después, pues oye, como que los primeros nombramientos fueron hacia los pueblos pequeños, después han sido pueblos más grandes, pues nunca he tenido algún intento de ser nombrado pajutor en Valladolid, en la ciudad, y siempre lo he rechazado. Hubo un momento en que, antes de venir a San Pedro de la Tarce, pues bueno, me querían llevar a una parroquia o 2 o 3 de Valladolid y les dije que no me encontraba yo con allí. Y por eso, pues no sé, el mundo rural, para mí es eso, la sencillez de la gente, la cercanía con ellos, el compartir un poco una experiencia que es un poco como que es tu familia, todo eso te hace que estés ahí metido un poco en el mundo rural, compartiendo con ellos sus fiestas, sus alegrías, sus luchas, sus preocupaciones.
Jesús, de todas las tareas pastorales que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida ministerial, si tuviera que elegir una, ¿con cuál se quedaría?
Hombre, son muchas. Yo he estado también de vicario episcopal de la zona de Campos, estuve también delegado del clero. Entre las actividades que tuve, el acompañar a los curas jóvenes de los 5 primeros años, para mí fue una experiencia muy bonita. Acompañar a los sacerdotes, yo ya tenía unos cuantos años, y entonces pues una de las funciones era que una vez al mes tenía una reunión con los sacerdotes jóvenes, y yo se lo recuerdo a ellos, digo, para mí fue una experiencia muy bonita. Veía una gran sinceridad, veía un deseo de situarse en la vida, y yo pues oye, les ofrecía un poco mi pequeña experiencia, y para mí fue muy importante. También es importante para mí, no sé, la visita al hospital, que ahora por estar en Medina, pues teníamos una vez a la semana, compartíamos con otros sacerdotes la visita al hospital y el encuentro con los enfermos, y a veces el aliento a los familiares que necesitaban más que los enfermos nuestra visita, pues todo esto te da un poco sentido de que tu tarea, tu misión, tu vida, pues tiene un sentido para poder servir a los que están ahí a tu alrededor y te van conociendo. Y otra cosa también, para mí es muy importante lo de la escuela catequista. Yo me encuentro muy a gusto. Son 4 o 5 pueblos de alrededor que nos vemos todos los meses, y veo que hay un deseo de seguir al Señor, encontrar al Señor, y yo creo que es mi misión. Y por ahí pues también me encuentro muy a gusto. Entonces, son varias cosas las que no puedo decir esta y esta y esta, sino todas ellas.
¿Le cuesta elegir?
¿Sí?
Sí, nos está hablando con tanta emoción de bueno, su trayectoria, que no sé si usted se imaginaba, ¿no?, que el camino que ha tenido que recorrer iba a ser así, que él iba a llenar tanto.
No me lo imaginaba, porque yo cuando empecé en mis años todavía no había comenzado el Concilio Vaticano II, y oye, lo que hacíamos en los pueblos, misa, rosarios y poco más. Visita a las escuelas, una cosa que también he tenido muy presente en mi vida. 17 años que estuvimos en Mayorga, pues íbamos todas las semanas a 2 o 3 grupos escolares y llevamos un poco la asignatura de religión con los chavales.
¿Y si usted volviera a ser seminarista, volvería a ordenarse sacerdote? ¿Lo volvería a elegir?
Yo me quedaría con toda la vida que he hecho. De cura, de no cura, de seminarista. Digo, yo no cambio mi vida por la otra. Para mí pues es una vida normal, y que ha habido de todo. Ha habido alegrías, ha habido malos momentos, ha habido esperanzas. Y para mí todo eso pues da sentido a mi vida. Por eso yo algunas veces digo eso. Cuando hablamos de la juventud o de los curas jóvenes o tal, digo, pues yo no cambio, aunque nuestra vida fue dura, porque eran tiempos, pues me tocó vivir antes de la renovación eclesial, me tocó vivir en tiempos antes de los cambios políticos, y claro, pues todo eso. Ahora yo digo, si es que es difícil que nos puedan entender los jóvenes, ellos no han tenido esa experiencia, no han vivido estrechez económica, no han vivido la dureza de un seminario como cuando vivíamos nosotros. Y claro, todo eso, pues yo digo, a pesar de todo, yo hoy por hoy me quedo con lo que he vivido.
Todo un ejemplo, Jesús, enhorabuena por su trayectoria, gracias por el trabajo realizado y por el que continúa desempeñando. Gracias, Jesús.
Vale, muchas gracias.
Pues con este bonito testimonio de Jesús Cartón nos despedimos. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. No me despido sin darles a ustedes también las gracias por estar al otro lado. Que disfruten de un buen fin de semana.